Bienvenidos, bienvenidas a La Trama. En el día de hoy vamos a hablar del ciclo de Derechos Humanos, que comienza mañana, organizado por la Fundación Mario Benedetti. Mario invita a pensar el ciclo La Memoria Está Llena de Memoria. Para eso le damos la bienvenida en el día de hoy a Mariana Achugar y Dayane Denoir. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Lo primero que quiero preguntarles es cómo surge a instancias de la Fundación Mario Benedetti este ciclo sobre derechos humanos y la memoria.
Bueno, yo formo parte del Consejo de la Fundación, por eso creíamos que este año, que es el 17 de mayo, es el décimo aniversario del fallecimiento de Mario, merecía que la Fundación se dedicara en el mayor tiempo posible a invitar a pensar y a reflexionar todos juntos. Y justamente para el mes de mayo, por eso el ciclo total, todas las jornadas se van a llamar Mario invita a pensar. Pero el mes de mayo, que es una especie de homenaje a Mario, queríamos que fuera en cuanto a derechos humanos, porque Mario es una preocupación que tuvo toda la vida. Mario, su testamento, dejó formada la fundación para que se ocupara de dos ejes. Uno, el literario, y el otro, los derechos humanos, y sobre todo la investigación de los detenidos desaparecidos. Entonces, bueno, este ciclo por eso se llama La Memoria Está Llena de Memoria. Y bueno, invitamos a Mariana, que tiene muchos trabajos hechos sobre el tema justamente del discurso militar y de la dictadura. Mariana está en la FIC, en la Facultad de Comunicación, y bueno, con ella armamos un programa de cuatro jornadas al menos, sobre los derechos humanos.
Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discurso sobre la dictadura? ¿Qué elementos, de qué se va a hablar en esta primera jornada?
Bueno, la primera jornada es el discurso militar sobre la dictadura. Y vamos a estar hablando Samuel Blixen y yo, que somos docentes de la FIC, y trabajamos el tema del discurso militar desde distintos lugares, ¿no? Él lo trabaja más como periodista y también haciendo una investigación de la cual presentaron hace una semana parte del trabajo que están haciendo con los archivos Berruti, procesando esa información. Y yo lo abordo más desde el análisis del discurso, viendo cómo se construyen significados, cómo le dan sentido a su experiencia y sus responsabilidades en violaciones de los derechos humanos los militares, ¿no? Entonces, mi parte va a ser una visión más histórica de cómo ha ido cambiando la manera en que los militares hablan de las violaciones de los derechos humanos en sus propias producciones, ¿no? En su propio discurso.
Es interesante empezar por este tema a la luz de los últimos acontecimientos y justamente declaraciones por parte de protagonistas acerca de la historia y de lo que ellos mismos hicieron. Me refiero a Gavazzo y bueno, también la acción periodística que hizo sacar a la luz esas declaraciones.
Exactamente, la segunda jornada justamente, que es el 8 de mayo, es la sociedad civil organizada por Verdad y Justicia, que creo que son los protagonistas más directos de todo esto, donde ya te podemos adelantar que va a estar, por Serpaj viene Madalena Guerre, por Familiares viene Ignacio Randonea, por Crisol viene Valdemar Taroco, por el Observatorio Luz Ibarburu, seguramente Florencia Retamosa o Raúl Olivera, y bueno, eso lo va a moderar Mariana, ¿no? Pero en todo este ciclo está justamente presente el tema, también a través de la educación, de cómo la dictadura se instaló o no en clase, en función de cómo se transmitió la memoria o no, y también lo que fue la significación del movimiento feminista durante la dictadura.
Lo que tratamos de hacer con este ciclo es dar voz a actores que no han tenido muchas oportunidades también de tener en el discurso público un espacio para dar su visión de este tema, ¿no? Está dominado más que nada a nivel académico por historiadores y gente de ciencias políticas o los políticos en sí, pero lo que queremos es ver, bueno, cómo desde distintos lugares que van desde gente que lo trabaja desde otras disciplinas, pero también la sociedad civil organizada y profesionales que trabajan el tema en el día a día, ¿no? Entonces, por
y
ejemplo,
en el interior.
Y en el interior también. Entonces, el tema de la transmisión de la memoria y la dictadura en el salón de clase, vamos a enfocarnos en cómo, por ejemplo, en el aula se trabaja el tema, cómo los jóvenes también trabajan el tema desde su lugar. Entonces vamos a tener a los, al grupo, al colectivo Jóvenes por la Memoria de 33.
El departamento de 33.
Sí, que también existe en Montevideo, en otros departamentos, pero este grupo en particular es interesante porque a partir del liceo donde ellos asisten, que es como un lugar de memoria, empiezan a trabajar el tema, ¿no? y a repensar qué relación existe entre el pasado y la militancia que tenían los jóvenes en ese momento y su realidad hoy, ¿no?
Y lo bueno también está darle participación al público, que no sea solamente un aula de una clase, sino que al contrario, todos esos insumos se los vierte al público, que el público pregunte, piense y reflexione conjuntamente entre todos. La idea es esa, ¿no? Hacer una sinergia con el público.
Bien, sobre eso quería preguntarles la importancia de no solo de generar este encuentro como de distintos actores, como tú decías, Mariana, de que hasta ahora no habían tenido por ahí tanta participación en los discursos sobre el tema, pero también generar ese espacio donde se intercambie. ¿Qué es lo que ustedes esperan generar con esto realmente?
Bueno, pensamiento, reflexión y mover en diferentes áreas y ámbitos este tema que es un tema, yo te diría a veces lamentablemente, o prohibido o que permanece en la intimidad, pero que hay, no se vuelca hacia afuera, no hay oportunidades de hablarlo entre todos, aportando elementos y ver qué pensamos. En general vos escuchás la noticia de un suceso, de lo que dijo o que alguna organización hizo. Pero digamos, este intercambio así abierto, intra, público, actores, creo que se da pocas veces.
Y la cuestión es que este tema obviamente no está saldado, como tú dijiste, sigue volviendo, ¿no? Entonces, a pesar de que había una política de memoria que ha tratado de invisibilizar el tema, han habido varios plebiscitos en los que, referéndums en los que se votó para que no se toque el tema no desaparece, ¿no? Es parte de nuestra realidad. Entonces creemos que es una oportunidad para generar el diálogo y realmente ver, bueno, cómo todavía ese pasado es relevante en nuestro presente y cómo podemos hablarlo y resolverlo entre todos.
Y un pasado mal contado, porque fíjate que si no fuera por los documentos desclasificados ahora, resulta que en realidad lo que se estaba reclamando existía, no era puro cuento, y eso de nuevo pone el tema en el tapete, bueno, bajo otra perspectiva. Bueno, hablemoslo.
La última de las instancias de este ciclo se llama El Movimiento Feminista y la Memoria de la Dictadura. Toca un eje, una perspectiva que, por lo menos hasta hace muy poco, no había sido abordada, por lo menos con fuerza. O sea, no desconozco que muchas mujeres han tratado de incluir esta perspectiva, pero pareciera que con el avance del feminismo en este tiempo está empezando a dar más lugar a otros relatos sobre la reclusión, sobre la tortura,
sobre las violaciones.
Sobre violaciones, sobre esa otra mirada de las mujeres que quedaban en los hogares cuando sus parejas estaban presas o desaparecidas. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia de empezar a incluir estos temas y hacer hablar también a las involucradas?
Creemos que es muy importante esto y también se está generando a nivel académico más trabajo sobre el tema, ¿no? Ana Laura De Giorgi, por ejemplo, es una de las que ha trabajado más este tema.
¿Qué va a estar?
Que justamente, pobre no puede estar, pobre nosotros, pero digo, justo está en una conferencia internacional, no va a poder estar, pero tenemos otras representantes del movimiento feminista, pero también no todas son feministas, es la mirada de
femenina. Las
mujeres, ¿no? Sobre la dictadura y también cómo eso se relaciona con el surgimiento del movimiento feminista en Uruguay, ¿no? Porque después de la dictadura, en los años 80, empieza a crearse una actividad mucho más fuerte, ¿no? Que surge Cotidiano Mujer y otros grupos que empiezan a trabajar temas feministas y también en relación a la vuelta a la democracia. Lo que estamos tratando de incluir acá es, por ejemplo, gente que ha trabajado dando voz a estos nuevos relatos, como Gabriela Saprissa, que trabajó en Memorias Graciela, para Armar. Graciela Saprissa, perdón. Memorias para Armar, y después Virginia Martínez, que ha trabajado, ha hecho documentales también sobre la experiencia de las mujeres, Memorias de Mujeres en la Cárcel. Y ahora está trabajando ese tema también.
No, lo que pasa es que me parece que esto es esos trabajos o esos movimientos son concreción de lo que pasaba antes durante la dictadura, donde la mujer, tanto en la cárcel, fue generando lazos, y afuera de la cárcel, en la clandestinidad, o como pudiera para sobrevivir también. Después resultó que con la concreción de la democracia, ahí se pudieron articular entre ellas mejor. Y además, con el surgimiento de posibilidades de organizaciones tales como Cotidiano, etcétera, que también empezaron a tener un ángulo feminista, eso reforzó un trabajo que ya se venía haciendo chiquitito, pero muy consecuente desde antes, ¿no? Entonces, también acá va a haber testimonio de gente que estuvo presa en condiciones terribles y que, bueno, hoy por hoy han tenido la valentía de empezar a denunciar, ¿no?
Sí, de hecho la denuncia no tiene todavía, no ha llegado a su final. Han, creo que, convocado a testigos implicados, pero está bastante quieta la causa de la denuncia de tortura y abuso sexual en dictadura por parte de decenas de mujeres.
Que... Sí, hay 23 valientes que denunciaron y el expediente se mueve, digamos, a la lentitud dentro de lo que es el grado de congelación, ¿no? Pero bueno, seguir moviéndolo.
Sí, creo que en eso, va a estar Yvonne Klinger, que es una de las denunciantes, compartiendo su experiencia, pero también hablando de la experiencia de la mujer durante la dictadura. O sea, el desafío no era solo de estas personas que sufrieron el terrorismo de Estado, no era solo por su condición política, sino también a nivel de la mujer. No se estaba cambiando roles sociales, el cuestionamiento al lugar también de la mujer en la familia y a nivel social, qué tipo de roles asumir. Entonces era el castigo que recibieron fue doble, ¿no? Por tratar de cambiar la sociedad.
Y de sobrevivir con dignidad.
Sí.
Vamos a dejar entonces los datos para que todo aquel, toda aquella que quiera participar a partir de mañana, ¿qué les parece si comentan la hora, la dirección? También sí. Es mismo en la casa de la Fundación.
Sí, primero de todo decir que esto también lo patrocina la FIC, la Facultad de Comunicación. Esto se hace los miércoles a las 17 horas en punto.
19.
¿Qué dije? ¿19? A las 7 de la tarde o a las 19 horas. Gracias, Mariana. Hasta las 9 más o menos. O sea, la idea es por lo menos 2 horas estar ahí. Se va a hablar poco y se va a dar mucho más participación al público de lo que se va a hablar. La Fundación Benedetti queda en la calle Joaquín de Salterain, 1293, casi Guaná, en el Parque Rodó. Es una casa preciosa, reciclada. Y bueno, es eso, los miércoles de 19 a 21.
Dayan de Noir, Mariana Chugar, muchas gracias por estos minutos en La Trama.
Gracias.
A ustedes, gracias.